Muy bien, hermano, entonces vamos a continuar el estudio de la tarde de los días domingos. Como ustedes muy bien saben, es el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Una vez más repasamos diciendo que son acontecimientos distintos, ¿no es cierto? Lo hemos hablado, nosotros solamente creemos en dos venidas de Cristo, una que ocurrió ya hace prácticamente 2000 años, el Señor vino revestido de humanidad, se humilló a sí mismo, como todos bien sabemos, y fue obediente a los designios de su Padre, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Los judíos no podían entender una cosa así, que el Mesías prometido vendría humillado, revestido en fragilidad y moriría como él murió. Entonces no podían comprender eso, es todo parte de un plan soberano sin duda, pero esa es la primera venida que marca el inicio de un tiempo y que se proyecta, como ya lo hemos dicho, hacia la segunda venida de Cristo, ya no revestido en humillación, sino que en poder y gran gloria, así lo dice la Sagrada Escritura. De hecho, el apóstol Pablo introduce esta palabra que nos permite diferenciar estos dos acontecimientos, que ya lo vamos a ver en las reuniones futuras, que es la palabra en griego epifanía. Epifanía tiene una distinción adicional de la palabra parusía, que tiene que ver con una venida gloriosa, una venida brillante en poder y gran gloria. Muy bien, entonces creemos en dos venidas de Cristo, la primera y la segunda que va a ocurrir, pero, como ya lo hemos dicho, entre esas dos venidas de Cristo hay un acontecimiento sin precedente, tremendo, que estamos esperando, que es el arrebatamiento de la iglesia. La palabra arrebatamiento, como ya lo hemos estado estudiando, es una palabra griega que habla de un tomar a los suyos de manera casi violenta. Es decir, él viene a sacarnos por la fuerza de la faz de la tierra para llevarnos a su presencia, para estar con él hasta que él regrese con nosotros a reinar 1000 años, como lo dice la Sagrada Escritura, de manera literal. Entonces ese arrebatamiento va a ocurrir en cualquier momento. Es una venida inminente, no hay ningún aviso previo, no obstante nosotros como estamos en esta misma recta que se proyecta hasta la segunda venida de Cristo, estamos viendo señales. No cabe duda que estas señales que estamos viendo no son para el arrebatamiento de la iglesia, son para lo que se aproxima al final de los tiempos y si eso está cerca, cuanto más, hermanos, el arrebatamiento de la iglesia. El Señor puede venir en cualquier momento. Y este lenguaje repetitivo, este lenguaje insistente, este lenguaje que, bueno, depende de cuándo usted, el Señor lo llamó, venimos recordándolo, diciéndolo, se va a proyectar hasta que Él cumpla su promesa. No podemos cambiar nuestro lenguaje. Gracias, hermano. Qué bendición, ¿eh? Y no podemos nosotros esperar otra cosa sino el cumplimiento de la promesa del Salvador. Yo la otra vez, cuando tuvimos la oportunidad de estar en el Uruguay con nuestros hermanos allá, en la tercera reunión que tuvimos, les presenté una serie de, no sé si se acuerdan, de diapositivas que hablaban de que el Señor siempre tenía promesas para con los suyos y luego las cumplía. Y vimos algunos ejemplos. Noé, el Señor le prometió algo específico a él, que vendría un diluvio. Y él tenía que obedientemente, a pesar de toda la circunstancia, comillas, irracional que le rodeaba, él construyó el arca pacientemente, obedientemente, hasta que la promesa se cumplió. Y preguntábamos, ¿se cumplió o no se cumplió la promesa? Sí, se cumplió. Así también fue con Abraham, así con Moisés y así con todo. El Señor prometió cosas específicas y el Señor cumplió sus promesas. ¿Por qué entonces, hermano, hoy día pensamos que la promesa no se va a cumplir? Digo, pensamos porque hoy día estamos en un tiempo en que la iglesia se olvidó de pensar que la promesa tarde o temprano se va a cumplir. Y ojo que para nosotros es tarde, pero Él no retarda su promesa. Eso es lo que estábamos diciendo. La otra palabra que encierra este estudio, ya lo hemos estado viendo casi en detalle y de manera bien sistemática, es la palabra erkomai en griego que significa inminencia. La venida es inminente. Él está regresando. Acuérdense que el Comay puede ser traducido como Él está viniendo. No es una venida futura incierta, quizás ocurra, como dice un doctor por ahí, dice, quizás ocurra. Eso es lo que enseña este caballero. No, hermano, va a ocurrir. La trompeta tiene que sonar de manera certera. Si usted hace discípulo, usted no le puede decir, mire, si es que el Señor vuelve. Usted tiene que decirle, nosotros ahora estamos justificados para luego ser glorificados cuando el Señor regrese por segunda vez. Ese es el evangelio completo. Entonces, hermano, esta palabra ecomai enseña el concepto de inminencia, que no es un concepto exclusivo para la iglesia, sino que ya estuvo en la boca de los profetas en el Antiguo, ¿se acuerda? En el Antiguo Testamento. Los profetas hablaban de la misma forma. El día del Señor está cerca. El día del Señor vendrá. Haced sonar la alarma, ¿cierto? Tocad la trompeta. ¿Y cuánto tiempo ha pasado? Para nosotros es harto, ¿cierto? Pero el Señor se encarga de aclararnos eso. 1000 años para el Señor es solamente un día. Es decir, nosotros debemos siempre vivir en una perspectiva de inminencia ante el regreso de Cristo. El Señor vuelve en cualquier momento. Entonces, como nos decía el hermano allá en el sur, el estudiar esto, el recordar esto, el estar siempre relacionando todos los estudios en esta perspectiva, trae gozo al creyente. ¿Se acuerda que lo decíamos? Porque los asuntos temporales van a pasar a segundo plano, porque no se comparan con la gloria venidera. Trae gozo al creyente. Y también el estudiar las cosas futuras, lo que va a ocurrir, induce, empuja al creyente a vivir una vida en santidad, apartarse del mundo. Todos nosotros tenemos que luchar con eso. Tenemos 3 enemigos que enfrentar: Satanás, el diablo por un lado, este sistema que es el mundo, y nosotros mismos. Entonces este tema de la venida de Cristo o de las cosas finales nos ayudan a apartarnos de la mundanalidad y nos proyecta a vivir una vida en obediencia, en santidad, de modo que el Señor cuando vuelva nos encuentre en obediencia. Que así sea, hermanos, que el Señor nos ayude. Entonces hemos estado recorriendo muchos pasajes respecto a esto para entender por las Escrituras que el lenguaje de inminencia no es una interpretación antojadiza de una escuela de pensamiento de ciertos teólogos. No, lo hemos visto literalmente a través de las Sagradas Escrituras. El Señor le habla a su pueblo Israel, ya lo vimos en Mateo 24, varios ejemplos que el Señor viene en cualquier momento, inclusive en la famosa parábola de las 10 vírgenes, ¿ya? Un escenario que él pone ahí que es propio de la tradición judía. Nosotros no podemos entender ese lenguaje si no nos metemos en la tradición judía, como lo hemos dicho. Las bodas judías tenían sus distintivos. Y las vírgenes judías acompañaban, ¿cierto?, a los novios. Y llevaban sus lámparas, alumbraban el lugar oscuro con esas lámparas y esperaban la venida del esposo. Pero hay algo un detalle muy importante en esa espera. ¿Se acuerda? Sí. Que ellos vieron, o ellas, en este caso las 10, vieron que el Señor o el esposo tardaba en regresar. Cuando nosotros, hermanos, pensamos que el Señor tarda su regreso, en otras palabras, nosotros dejamos de hablar de esto, nosotros vamos a comenzar como las vírgenes a cabecear y definitivamente nos vamos a dormir. Es un lenguaje quizás muy sencillo, pero a veces lo pasamos por alto, hermanos, porque hoy día estamos en esos tiempos en que, por decirlo así, lo decía un predicador una vez, la undécima hora, acuérdense que a la medianoche vino el Señor. Previo a la medianoche hay un sopor que está invadiendo la iglesia de Cristo. Por mucho que haga cosas la iglesia está durmiendo. Entonces el lenguaje de inminencia nos permite despertar. Y ese principio, que es directo para el pueblo de Israel, también es aplicable sin ningún inconveniente para nosotros que somos su pueblo espiritual. Israel es su pueblo terrenal, ¿cierto? Nosotros somos su pueblo espiritual. Y hemos visto varios pasajes. El otro que quería resaltar en este resumen es 1 Corintios capítulo 16:22, que tiene que ver con un saludo que practicaban los creyentes en el primer siglo. ¿Se acuerda? Que es la palabra Maranata. Ahí dice en el español, Cristo viene, el Señor viene. Y ellos acostumbraban a despedirse de esta manera, de una manera de aliento y de recordar que el Señor puede venir en cualquier momento. Entonces, reivindicar estos conceptos es muy bueno, es muy saludable para la iglesia, porque la iglesia está compuesta de hombres y mujeres pecadores, y como tales nos vamos aterrizando a este mundo, vamos bajando la mirada y vamos mirando solamente una perspectiva horizontal. Eso es un hecho, hermanos. Si nosotros dejamos hablar de esto, al corto tiempo vamos a estar hablando quizás de qué cosa, del avivamiento, del poder que hay en ti, del Superman que hay, el Aquaman, no sé, ponga ahí el héroe que le guste, Ultraman. Así, usted se ríe, pero eso es lo que hoy día se habla. El hombre es el centro del Evangelio. El hombre es el centro de lo que Dios hace, incluso entre círculos bíblicos reformados que en otro tiempo daban toda la gloria a Dios. Acuérdense que uno de los llamados de la reforma era soli deo gloria, es decir, solamente la gloria a Dios. Pero hoy día el hombre es el todo. Por ahí leía un artículo, esos posteos famosos que hay hoy día, porque ahora es el hombre que habla. Entonces, todo depende, el Evangelio no tiene poder si el hombre no hace esto o aquello. ¿Será cierto eso? Hermanos, el Evangelio tiene poder en sí mismo. El poder está en la semilla, no en el sembrador, no en el predicador. Entonces, hoy día estamos en esos tiempos. ¿Y por qué ha ocurrido eso? ¿Por qué la iglesia ha cambiado la perspectiva? Se ha olvidado de hablar este tema que es un eje rector de la iglesia, porque en definitiva nos lleva por el puerto o hacia el puerto correcto. Acuérdense que hemos dicho que las profecías son una verdadera carta de navegación. El piloto del avión, si usted alguna vez ha entrado al avión y mira hacia la cabina, uno que es apolio inmediatamente mira para allá, ¿cierto? Y ve que está el piloto en el volante con la carta de navegación, a los que nos gusta la aeronáutica. Porque el piloto no puede despegar sin una carta de navegación, si no se desvía y va a cualquier parte. La iglesia igualmente, hermano. Nosotros tenemos profecías y hacemos bien en estar atentos como una antorcha encendida en lugar oscuro. Dejamos la profecía y el avión parte para cualquier lugar. Es así, hermanos. Maranata, entonces, Cristo viene. Amén. Vámonos entonces a lo que nos quedamos la semana pasada. No, hace ya 2 semanas parece, ¿cierto? Por la cena del Señor no estudiamos este tema. Y nos quedamos en Hebreos capítulo número 10. ¿Sí? Hebreos capítulo número 10. Nos quedan algunos pasajes para ya meternos directamente a los tesalonicenses, que tiene muchos elementos que abordar. Ya, Dios mediante, las próximas reuniones quizás tendremos el proyector funcionando para que nos asistamos de algunas diapositivas que ayudan mucho más, ya que el Señor nos permita concretar eso. Bueno, Hebreo número 10, primeramente versículo número 23, dice la palabra del Señor, Hebreo 10, 23, mantengámonos firmes o firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Por qué es necesario esta firmeza? Está firme, dice el apóstol Pablo. Porque, hermanos, nosotros estamos en un mundo, en un escenario que nos va a poner en duda todas las cosas que Dios nos ha dicho. No creamos, hermanos, que las circunstancias nos van a apoyar o nos van a fortalecer nuestra fe. Las circunstancias, hermanos, van a poner en duda y nos van a probar nuestra fe. Por eso que el apóstol Pablo dice, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Yo le pregunto a mis hermanos, mis hermanas, a veces parece que nuestro trabajo en el Señor fuera en vano, ¿no es cierto? Las circunstancias que nos rodean nos hace exclamar como el apóstol Pablo a los Gálatas, parece que todo lo que he hecho ha sido en vano. Ahí está mostrando la fragilidad del hombre, pero cuando nos fortalecemos en el Señor, podemos decir que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, hermanos, cuando nosotros nos fortalecemos en Él, tiene que ver con proyectarnos a sus promesas. Dice aquí en Hebreos 10, 23, mantengámonos firmes, o mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces, hay muchos elementos en esa simple frase. ¿Qué significa estar firme? ¿Qué significa fluctuar? Nosotros estuvimos comentando la otra vez que es tan importante la congregación para dejar de ser niños fluctuantes. Un niño fluctuante es llevado por cualquier viento de doctrina, a propósito de los huracanes hoy día. Cuando usted ve cómo azotan los árboles, las casas, todo, el viento se lleva todo. Y así también los vientos de doctrina se llevan a los hermanos que están en niñez espiritual, porque han sido tardos para oír. Entonces nosotros en eso debemos tener una alerta, un llamado, una advertencia, a que en la medida que somos obedientes, permanecemos, perseveramos, hacemos frente al desánimo, a la flojera, a la desidia, y estamos congregándonos constantemente, va a ocurrir algo natural, vamos a crecer. Si el crecimiento no es algo espontáneo, ¿cierto?, en que usted se toma una pastilla y va a crecer y va a ser maduro en el Señor, no, tiene que ver con esfuerzo, con dedicación. Ciertamente es por gracia, pero Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Si la gracia no es una varita mágica que va a poner tu madurez de un día para otro, debemos madurar en perseverancia, en congregarse, en escuchar, en tener comunión con los hermanos, en asociándonos, dice, a los humildes verdaderos, no los humildes, como lo hemos dicho, que presumen humildad, sino los realmente convencidos de que sin el Señor nada podemos hacer. Entonces, en esa perspectiva, vamos obteniendo firmeza. Nuestra profesión se hace firme, no se hace fluctuante. Fluctuante es que hoy día podemos salir convencidos de que sí, Cristo viene. Y vamos por ahí en el mundo en la semana y vamos a perder esta perspectiva. Es decir, cambiamos, fluctuamos. ¿Me entiende? Entonces, el autor de Hebreo nos dice algo muy interesante. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión, lo que nosotros profesamos, lo que nosotros predicamos. Si esto no es una teoría, hermanos, ¿estás realmente persuadido, convencido de que esto es la verdad? Es mi pregunta. Esa es la pregunta que debemos hacernos. Y como dice aquí el texto, la profesión de nuestra esperanza. Nosotros vivimos en esperanza, vivimos esperando algo. El Señor prometió algo. Por eso que yo quería iniciar diciendo eso. Siempre el Señor cuando escoge, promete algo. ¿Qué le prometió el Señor a su pueblo espiritual llamado la iglesia? ¿Qué le prometió? Que vendría. Hay una secuencia ineludible, hermano. Él no le prometió que este mundo iba a cambiar. Él dijo, en el mundo tendremos aflicción. La esperanza no puede estar centrada en este mundo. Nosotros estamos en este mundo, somos sal de este mundo, somos luz del mundo, pero este mundo no va a cambiar hasta que se cumplan los plazos y el Señor regrese por segunda vez a reinar. Ahí Él pondrá a todos los enemigos por estrado de sus pies, no antes. Entonces no perdamos la perspectiva. La promesa para nosotros no es tener el reino aquí ahora. La promesa del Señor es que Él volverá. Quiero recordar ese pasaje que una vez lo citábamos. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. El que cree en Dios no puede decir yo no creo en Cristo, porque Cristo es Dios. Por eso que más adelante Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le responde, tanto tiempo he estado con vosotros, Felipe, que aún no me conoces. El que me ve a mí, ve al Padre. Creéis en Dios, creed también en mí. Y ahí dice él, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ya está hablando de moradas en la casa del Padre. ¿Dónde mora el Padre? En el cielo, ¿cierto? No hay ninguna duda. ¿El Señor de dónde descendió? De los cielos. Y si no fuera así, dice el Señor, yo os lo hubiera dicho. Qué tremendo, hermanos, porque dice que el Señor reveló sus secretos a sus amigos. ¿Ya? Él hubiese dicho, si eso no fuera real, lo hubiera revelado. Voy, por lo tanto, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso lo dice Juan 14, ¿no es cierto? Capítulo 14, versículo 1 en adelante. Entonces hay una promesa clara, específica, puntual. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Eso es lo que tenemos que esperar, hermanos. No hay otra promesa sino esperar que Él vuelva y nos tome. Esa palabra vendré otra vez, precisamente en el griego es erkomai, es decir, estoy viniendo, estoy regresando. No creas que me voy a tardar tanto, ya vuelvo. Ahora cuando dice me tomaré a mí mismo o os tomaré a mí mismo, está diciendo que nosotros somos parte de su cuerpo. Porque la Biblia enseña que la iglesia es el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es el propio Cristo. Esa es la profesión de nuestra esperanza. Eso es lo que profesamos, eso es lo que predicamos. Nosotros no debemos quedarnos solamente en la justificación. Debemos proyectarnos hacia la glorificación. No sé si se entiende. Yo he estado meditando harto en lo que pasa, en lo que pasó en la Reforma. Acuérdense que el centro de la Reforma fue reivindicar la doctrina de la justificación. Acuérdense ustedes. La Reforma, para ser justo, no fue ideada ni llevada a cabo por Martín Lutero. Esto ya venía de siglos pasados. En Italia, en Checoslovaquia, la antigua Checoslovaquia, ¿se acuerda? En otras partes. Habían curas que se habían convertido al Evangelio y el Espíritu Santo les había revelado que Roma estaba enseñando una doctrina totalmente antibíblica de salvación por obras, por méritos. Entonces los reformadores, ya haciendo la guinda, por decir así, de la torta, Martín Lutero, pusieron sus puntos de vista, particularmente las 95 tesis, enfocadas a la justificación. Y ese era el tema que había que tratar en el momento. Pero la Reforma se quedó ahí, en la justificación. Y ese es el gran tema. Todos los reformadores quedaron en un evangelio centrado en la justificación. Pero si usted lee las Sagradas Escrituras, la salvación tiene que ver con la justificación y también con la glorificación. Tiempo presente, tiempo futuro. Todos los tiempos están involucrados en la salvación. Entonces, cuando nosotros vemos estos pasajes tan decidores, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, está hablando de algo que estamos esperando, no algo que ya tenemos. El Evangelio presente, temporal, no es todo. Se proyecta lo porvenir. Ahora agrega algo más. ¿Por qué nuestra firmeza debe ser sin fluctuar? La firmeza de nuestra esperanza, de nuestra profesión de fe. Porque fiel es el que prometió. Nosotros descansamos en la fidelidad de Dios, hermanos, no en nosotros. Algunos dicen, el Señor no va a venir hasta que nosotros cumplamos nuestra misión acá. O sea, la venida del Señor está sujeta, está subordinada a lo que nosotros podamos hacer aquí. ¿Será eso una enseñanza bíblica? No, el Señor es soberano. Él no necesita que nosotros hagamos, dejemos de hacer para cumplir sus tiempos, sus propósitos. Él va a cumplir sus tiempos. Entonces aquí nosotros, ¿qué es lo que decimos en el versículo 23? ¿La gloria es para Dios o la gloria es para el hombre? La gloria es para aquel que es fiel, que prometió, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Mantenernos firmes, sin fluctuar, porque fiel es el que prometió. Y después, más adelante, en una exhortación práctica, dice, considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más, cuando veis que aquel día se acerca. Nosotros estamos enseñando, estamos aprendiendo que el día se acerca. Entonces obedezcamos, hermanos, cambiemos nuestro estilo de vida, cambiemos nuestra práctica, nuestra costumbre. A mí me gusta esta palabra que dice, como algunos tienen por costumbre. Nosotros hacemos costumbres, muchas cosas de desobediencia. y pasan a ser malas costumbres, malos hábitos. Estos pasajes nos deben hacer despertar, no los podemos tomar con un letargo, sino con un ánimo de revisar cómo hemos estado andando hasta el día de hoy. ¿Estamos acumulando conocimiento meramente? ¿O realmente el Señor me está diciendo, es tiempo de reivindicar la vida cristiana en tu vida, en mi vida? No dejando de congregarnos. La congregación no es un asunto optativo, opcional. Es un mandamiento, hermanos. Nosotros no podemos decir que la congregación es algo, si es que me sobra el tiempo. Si es que no tengo planes familiares, voy a ir a la reunión. Porque eso es lo que pasa en las iglesias, hermano. La iglesia pasa a ser aquel espacio que llenamos cuando no tenemos nada más que hacer. Pero cuando la agenda está copada con puros intereses mundanos, la iglesia pasa a segundo plano. ¿Es así o no es así, hermano? El estudio de la venida de Cristo nos tiene que hacer reivindicar los principios. Nos tiene que hacer revisar nuestras prácticas, nuestras costumbres, nuestras prioridades. Yo soy enemigo de decir, por ejemplo, cuando siempre se mortifica el que no ame al Señor más que a padre y madre, ¿se acuerda cuando dice no es digno de mí? Usar textos fuera de contexto para presionar a los hermanos. No, esa no es la idea. Pero aquí no podemos nosotros evitar que la congregación es importante en nuestra vida, hermano. O debe serlo. O al menos debería serlo. Yo me acuerdo de un artículo que dice, nosotros andamos por deber o por querer. La religión se mueve en la palabra deber. Yo debo hacer esto. A veces la gente del mundo nos dice, tu religión no te lo permite. Y mucha gente no hace cosas porque la religión no se lo permite, porque no debo hacerlo. ¿Ah? O vengo a la iglesia porque debo congregarme. Pero el motor de nuestra vida debe llegar a la palabra, al verbo querer. Porque eso es lo que Dios produce en nosotros, el querer, como el hacer, por su buena voluntad. Y confío en el Señor que el Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros para que este tema nos despierte y nos dé un reordenamiento en nuestras prioridades. ¿Se entiende? La congregación, hermano, y lo repito por última vez, no es optativa, es un mandamiento. Y cuanto más debemos exhortándonos unos a otros al ver que aquel día se acerca. La pregunta es, ¿qué día? No hay duda, el regreso de nuestro Salvador. Versículo número 35. No perdáis pues, es como una conclusión, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Debemos andar con confianza, que esto se va a cumplir. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Es decir, necesitamos de la paciencia de Dios. Necesitamos ser pacientes. Y como ya lo hemos dicho, la paciencia tampoco es una virtud humana. Nosotros por naturaleza somos impacientes. Los grandes errores en el pasado que las escrituras registran es producto, muchos de ellos, por falta de paciencia, por dejar de esperar. Pero nosotros vemos que el Señor nos suministra paciencia a partir de las tribulaciones. ¿Se acuerda cómo lo leíamos? En Romanos capítulo 5, versículo 3, que nos gloriamos en las tribulaciones porque la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Se proyecta hacia lo porvenir nuevamente. Entonces aquí dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Acuérdense que el apóstol Pablo dijo que él estaba esperando la corona, pero que el Señor, juez justo, no solamente le daría a él, sino que a todos los que aman su venida. Este es el mismo lenguaje, el galardón, la corona, el premio. La recompensa final es recibirla cuando Él venga, cuando el Salvador regrese. Eso tiene premio, hermano. Eso tiene recompensa. Versículo 37 dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Nosotros vivimos proyectados en la esperanza. Como ya hemos dicho, la palabra fe encierra dos elementos. Primero, certeza de esperanza, la sustancia de la esperanza gloriosa y bienaventurada. Y también la convicción de lo que no vemos, porque ninguno de nosotros ha visto nada. Y esa es la fe verdadera, hermanos, la que se alimenta, se sustenta en lo que no se ve. Avancemos, por favor, nos quedan algunos pasajes todavía. Capítulo número 5 de Santiago, la epístola de Santiago. Santiago capítulo número 5, entonces vamos a leer versículos 7 y 8. Dice así, Santiago 7, 8, capítulo 5. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Qué manera de descubrir texto tras textos, enseñanza abundante, hermanos, de que Cristo está cerca. ¿Cómo alguien osa decir esta doctrina no es de las doctrinas importantes? Qué increíble, hermano, los tiempos que estamos viviendo. Tomen el peso a lo que estamos diciendo. Es una doctrina cardinal, hermano. Es decir, la esperanza bienaventurada es la que nos permite vivir pacientemente esperando el cumplimiento de la promesa. Fíjese usted que Santiago aborda temas sociales dentro de la iglesia. En lo particular, yo no veo otra epístola que hable tanto de temas sociales, problemáticas sociales dentro de la iglesia. Y es increíble, ya en ese tiempo había problemas de clasismo dentro de la iglesia. Entonces, por ejemplo, decía Santiago, si veis entrar a alguien espléndido, con ropa espléndida, y le haces amablemente entrar, ¿cierto?, y lo pones en lugar de privilegio, pero ves paralelamente entrar a una persona desprovista de esplendidez, ¿cierto?, y le dice, quédate ahí nomás, ¿no hacéis acepción de persona? Lo que está diciendo Santiago es que ya había en ese tiempo en la iglesia problemas sociales graves, distinciones de clases sociales. Y yo pregunto, ¿el día de hoy no es así también? Claro que es así, hermano. Claro que es así. Pero aquí en el capítulo 5 enfoca un tema aún más delicado y yo podría decir vigente con evidencias el día de hoy. Socialmente, en lo secular y también en lo de iglesia. Hay una dura crítica a los que tienen el poder adquisitivo de este mundo. Mire cómo le dice, capítulo número 5, versículo 1. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían segado han entrado los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Y ahí recién viene el pasaje que ya hemos citado. Por tanto, hermanos, pelead, llevad pancartas, tomar abogados. No, tened paciencia hasta la venida del Señor. La injusticia social, hermanos, ha sido un tema que ha perseguido la historia del hombre. Esto no podemos decir que es algo solamente de este siglo. Siempre ha habido injusticia. ¿Y sabe por qué ha habido injusticia? Desde que hay hombre. El pecado. Esto es un asunto de pecado, no es un asunto de política económica. Es el pecado del hombre. A veces se agarran los cientistas políticos, los partidos políticos, los de color, de diferentes colores políticos, diciendo, yo tengo la razón, esta es la mejor política económica. No, es que esta es la mejor. Hermanos, ¿qué puede hacer el hombre que está sumido en el pecado? Su mente, su razonamiento está entenebrecido como para solucionar real y legítimamente los problemas del hombre. El hombre no puede resolver sus problemas, hermano. Esto es un claro, una clara manifestación de injusticia social. Mire, si no se dio cuenta, el Señor los trata de lobos. Nosotros vivimos en medio de lobos. Lobos rapaces. Le dice aullad. Implícitamente ahí le está diciendo, ustedes son unos lobos. Matan por matar. Entonces dice más adelante, vuestras riquezas están enmohecidas, es decir, tienen riquezas que ni siquiera utilizan. Y ese moho, y esa corrupción de tesoros que tienen acumulados, va a ser testigo en contra de aquellos. Por eso, cuando usted ve estos personajes que viven en riquezas, usted dice, el Señor les tiene reservado un castigo especial para ellos. Es increíble. Si nosotros analizamos así brevemente, si ellos tuvieran la voluntad, vamos a poner en un plano muy hipotético, de querer solucionar los problemas de todo el mundo, problemas de educación, problemas de salud, todos los problemas sociales, ellos lo podrían hacer. Hay suficiente riqueza para terminar con la pobreza. ¿Sabía usted? Aquí mismo en Chile, hermano. Chile es dueño, o sea, aquí 10 familias son dueños de este país. Y si ellos otorgaran el 1% de sus utilidades, se acaban los problemas sociales, ¿sabía usted? El 1% ni siquiera de su patrimonio, de sus utilidades. Es que es mucha plata la que tienen, hermano. Eso significa, hermano, que el Señor mira de lo alto. Acuérdense ustedes siempre de Lucas 16, cuando dice que el rico vivía en esplendidez y el mendigo ansiaba comer de las migajas que caían de la mesa del rico. Ni siquiera comer de la mesa del rico, sino que de las migajas que sobraban, porque es tanta la abundancia que caía y caían las migajas. Una migaja podía dejar satisfecho al mendigo. El Señor mira todo eso, hermanos. Hoy día nosotros vemos una iglesia evangélica que se postra ante estos poderes económicos, besándole las botas, hermano. La iglesia evangélica, la misma que dio su vida en el tiempo de la reforma, inclusive yendo a la hoguera, ¿no es cierto?, y muriendo por la causa de Jesucristo, y hoy día tomando desayuno con los políticos y golpeando las puertas de los políticos como que si ellos van a resolver el problema. Este es un marco solamente para entender lo que Santiago dice. ¿Qué tenemos que hacer como creyentes ante una sociedad hostil, injusta, de explotación, de incertidumbre? Porque ustedes, los que tenemos trabajo, no sabemos si mañana lo vamos a tener, hermanos. Entonces uno dice, usted tiene casa, tiene esto, tiene... Hermanos, si todo es del banco, nada es suyo. Usted vive pagando. Así es, hermano. Entonces la gente presume, no, si tengo esto, me compré esto otro. Hermanos, nosotros somos presos de este sistema. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, hacer sindicato. ¿Qué le tal si vamos a protestar aquí a la avenida, a reclamar? Este es el lenguaje bíblico cristiano. Mire cómo dice, por tanto, conclusión, por tanto. ¿Por qué este por tanto como conclusión? Porque el Señor sabe lo que está pasando, si Él no está ajeno a los problemas sociales, hermano. Él sabe todo. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Tened paciencia. Eso es lo que no nos gusta. Salmo 37. Guarda silencio ante Dios y espera en Él. Si algo debo reconocer, y cada uno de nosotros, es que no nos gusta esperar. No nos gusta que Él resuelva el problema. Cuando hay problemas, uno comienza a golpear puertas. Uno empieza a pensar cómo soluciona el problema. Y cuando ya está todo arruinado, cuando hemos metido más y más las patas, como se dice, ahí recién miramos hacia arriba. ¿No es así, hermano? Aquí el Espíritu Santo nos dice algo muy distinto. Tened paciencia, ¿hasta cuándo? ¿Hasta el próximo gobierno? No, hasta la venida del Señor, hermanos. La venida del Señor nos trae paz. Acuérdense que la paciencia tiene que ver con la palabra paz. Tiene que ver con esperar el cumplimiento de su promesa. Por eso que lo decíamos en la mañana, el creyente es el único que tiene el privilegio de tener gozo. El inconverso no tiene gozo. El inconverso se puede alegrar de cosas efímeras, temporales, por eso que tiene que ir de carrete en carrete, de droga en droga, de copete en copete, para olvidar la situación que su mente le esclaviza. Pero el creyente no necesita de eso, porque tiene gozo. Porque a pesar de las vicisitudes de la vida, de las situaciones difíciles, el Espíritu Santo produce gozo en nosotros. ¿Y cuál es el gozo? No solamente es el placer, la complacencia de tener algo, sino más bien de esperar algo. Si usted analiza la palabra gozo en el original, descubre que es la complacencia de esperar algo. Y nosotros estamos esperando algo, y algo glorioso, no algo temporal, algo eterno, no algo perecedero. Entonces cuando dice aquí, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Ya se nos fue el tiempo, pero quiero citar este pasaje, si lo puede apuntar, como referencia cruzada, 2 Timoteo capítulo 2, verso 4. Voy a leer el versículo 3, dice así, 2 Timoteo 2, 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y ponga atención, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. ¿Se da cuenta? O sea, cuando el labrador es el que va a recoger el fruto, ¿no es cierto? El que prepara la tierra, el que siembra y el que recoge el fruto. Pero para recoger el fruto hubo un trabajo previo. Y el trabajo previo es duro. El trabajo previo requiere perseverancia, requiere esfuerzo y requiere fe. Fe y confianza de que la cosecha va a ser fructífera. ¿Se da cuenta? Entonces, hermano, la vida del creyente es como un verdadero labrador. Es decir, nosotros tenemos que entender que este tramo que estamos transitando es de sacrificio, es de esperanza, es de paciencia, hasta que venga la cosecha. Como dice aquí en Santiago, dice, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía, que está citando Santiago lo que dice Joel capítulo 2, ¿se acuerda? Nosotros debemos entender que la lluvia temprana y tardía era una lluvia literal que caía en las áridas tierras de Israel. Así, providencialmente, llovía en marzo, abril y en octubre, noviembre, principalmente una lluvia temprana y tardía para poder regar las tierras, regar las siembras, para que al final diera una verdadera cosecha. Entonces dice acá el versículo 8, tened también vosotros paciencia. Nuevamente la paciencia, alude a la paciencia. Y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor, miren lo que dice, está cerca, ercomai. Cristo está viniendo, hermanos. Entonces lo que está diciendo ahí, nuevamente, es que nuestra paciencia se afirma en la esperanza de que Cristo vuelve pronto. Por eso insisto, hermanos, la doctrina que estamos estudiando, y le damos gracias al Señor que nos ha metido en este tema, es una doctrina que fortalece la vida del creyente. Porque todo lo que tengamos que pasar en este mundo no se compara con la gloria venidera. Que el Señor bendiga su palabra.